Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Cosas Posibles, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, a través de internet, radioamadeus.com.ar, también a través de la aplicación de la radio, también la posibilidad de rescatar el programa a través de Spotify, las distintas oportunidades que uno tiene de escuchar tanto el programa en el momento que se emite como en sus distintas formas en las que queda a demanda. Hay algunas cosas para mencionar respecto de cosas que han pasado en estos días, algunas cosas que van a pasar y que posiblemente transiten lo mismo que ha sucedido en otro momento. Se unen en la poca observancia de las cosas de la Iglesia y de burlas, ¿no?, y de tomaduras de pelo que deberían ser condenadas, con alguna anécdota personal también referido a algo que va a pasar en estos días. Interesante algo que apareció en Infobae, si no me equivoco, respecto de las fake news, la palabrita o dos palabritas muy instaladas, lo de las noticias falsas y la mentira, la inteligencia artificial. Bueno, interesante. Digo interesante porque muchas veces aquí hemos hablado de lo mismo, en esto de ser un poco menos ingenuo con las cosas que circulan, en otra época con otros recursos, ahora con recursos de lo que se llama inteligencia artificial y que no es otra cosa que programas que reproducen o falsean, digamos, imágenes y que en algunos casos son muy difíciles de determinar si son ciertas o no, que no es inteligencia, es un recurso de imagen, pero bueno, como sea, con lo cual uno tendría que ser, para casi cualquier cosa que refiera a lo que circula, sobre todo, principalmente, en las poco confiables redes sociales, ¿no?, lo que se vuelca así. Porque muchas veces se tiene como la respuesta demasiado fácil, uno se cree rápidamente la imagen entra muy rápido, uno saca conclusiones muy rápido. Si el personaje es de nuestro agrado o no, provocará una reacción, un dibujito, un icono, un emoji, como se lo suele llamar, pero a veces uno cae, insisto, como tonto. Un recorte pequeñito, bien tratado, digamos hábilmente tratado, y uno se lo cree. Con lo cual hay que ser desconfiado por naturaleza y ser desconfiado en general de todo lo que nos van presentando los medios, que a veces ya sabemos que están escondiendo o intereses o, bueno, flojera de principios, que no es poca cosa. Y por otro lado, bueno, vale tal vez hacer alguna mención de lo que ha pasado con este polaco travieso, escalador, que alguno pretende hacerle pagar lo que se puso en movimiento para rescatarlo, entre comillas, cuando en realidad no había rescate, no había riesgo. Bueno, no más riesgo que alguien que escala una montaña, pero nadie, o sea, no se estaba queriendo suicidar ni nada por el estilo. Así que, por lo menos es un interesante tema de debate, nada más, ¿no? El señor no va a estar preso y creo que va a ser difícil hacerle pagar los gastos o las horas del personal. Habría que hacer un esfuerzo, me parece, jurídico para que eso pudiera ocurrir, o administrativo, pero realmente no es, no tiene mucho peso. Mantuvo a los medios muy entretenidos con esto, a la gente muy pendiente, pero definitivamente no era alguien que estuviera arriesgando la vida, aunque sabemos bastante bien todos, si miramos un poco lo que pasa en el mundo, que algunos se han subido a una torre muy alta o a algún lugar así extraño y se han caído y se han matado, pero en el fondo no estaba dentro de sus ideas matarse. Bueno, como sea, hay algunas cosas que han pasado, otras que van a pasar, que merecen algún comentario, y aquí lo haremos, en Cosas Posibles.
¿Se acuerdan este número? 38 a 29. ¿Les suena algo? Una abstención y 4 ausentes. Por esa cantidad de votos en la Argentina, lo que era delito, misteriosamente pasó a ser un derecho.
¡Son traidores!
¡Es de locos! Pensar que por 7, 8, 9 votos se condena a muerte a miles de niños en nuestro país. Por eso marchamos para manifestar nuestro rechazo absoluto y total a un sistema de gobierno que decide sobre la vida y la muerte de las personas inocentes.
Marcha por la vida argentina.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Les recuerdo que las entrevistas y desde hace poquito el programa completo de Cosas Posibles también puede escucharse en Spotify, un recurso muy interesante para escuchar música, para escuchar programas, fragmentos, digamos algo que utilizan muchísimas personas que lo tienen en su teléfono, lo tienen en su computadora y pueden escuchar cuando quieran y puedan. Así que tengan en cuenta lo de Spotify, encontrar en Spotify Cosas Posibles. Ahí hay una fotito mía ilustrativa y tienen a disponibilidad las notas, la mayor parte de las notas del último tiempo y desde hace poquito el programa completo también. Además de poder escucharlo en el sitio web de Amadeus, ahí también en la ficha del programa están un montón de programas para escuchar lo que uno desee. Hay una chica que se llama Eva Bargiela, que es modelo, ha sido modelo, también es esta, bueno, hace esto que es tan, bueno, curioso en estos tiempos, que o que muchos aspiran a ser y otros lo son, influencer. Pero bueno, más allá de eso, es una mujer joven que está metida en los medios, ha estado trabajando en televisión, ha hecho un poquito de todo dentro de ese mundo, las redes sociales. Pero bueno, más allá de que aparece ahora en un romance con el hijo del el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, Gianluca Simeone, estuvo casada con Facundo Moyano, el dirigente político, el hijo de Hugo Moyano, durante un par de años. Se separaron el año pasado, en septiembre. Y en medio de una declaración que aparece publicada, menciona que le importa mucho la familia, que había cosas que no le gustaban, que no compartían con Facundo Moyano, y que, bueno, a ella sí le importa mucho la familia, estar con sus padres todos los domingos, a pesar de cualquier otra actividad que hubiera tenido el día anterior, pero priorizar el encuentro y demás, y que ella, él esperó que él se adaptara a eso, y demás. Pero a mí lo que me llamó la atención de lo que empecé a mirar de una entrevista es con respecto a esto de: me casé sabiendo que capaz no andaba. Como que ya de entrada había cosas y que ella esperaba de algún modo que al casarse las cosas cambiaran. Esto es una tontera que ha pasado, creo que muchísimas veces en la vida. Pero, ¿qué sentido tiene el noviazgo? Justamente, darse cuenta de las cosas que uno coincide, la manera de ver la vida, las prioridades, el tener hijos, muchos hijos, pocos hijos, tener un proyecto común de verdad. No solo una experiencia de placeres compartidos, ¿eh? Nos encanta viajar, bueno, fantástico, está bien, ¿eh? Pero es como un pasatiempo, como si me gusta jugar al chinchón, digamos, no me cambia la vida, se puede hacer, pero no es el centro. Y hay cosas que son relativamente básicas, digamos, ¿no? Por poner un término, son el cimiento, cosas en las que uno irremediablemente tiene que coincidir, si no, digamos, la cosa de cómo construir una casa sin cimientos, ¿eh? No tiene sentido. Además de claramente entender de qué se trata el amor. En algún punto de esta entrevista también dice: yo esperaba casarme para toda la vida, o por lo menos mientras el amor dure, ¿no? Creo que la otra vez hacía yo un comentario con respecto a esto. ¿Cómo es que uno se casa pensando en que en una de esas no va a ser para toda la vida? Bueno, porque uno no puede manejar lo que pueda pasar. No, es que uno se casa con la intención. Es como aquel que sale a jugar un partido de fútbol, sale a ganar, no a intentar ganar, sale a ganar. El que sale a correr una carrera, 100 metros o 42 kilómetros, sale a ganar, no a intentar. El que va a intentar es porque sabe que va a perder, que está más cerca de perder que de ganar. El intento no es lo que hace alguien que compite. Uno compite para ganar. Y no es una cuestión de no medir la posibilidad de perder. No, no, yo voy y pongo todo precisamente para eso. En el tema del amor y en el tema del matrimonio pasa lo mismo. No es una apuesta, aunque así se diga y mucho en los huecos, en medios de comunicación y programas de la farándula o de espectáculos. La cosa es que uno, digamos, formaliza la unión con una persona y muchísimo más si piensa en tener hijos o si ya hay hijos de por medio. Evidentemente la cosa es entender por dónde pasa, si realmente uno quiere. Pero bueno, hay gente que evidentemente en los últimos tiempos ha ido incorporando esta idea de que el amor no es para siempre. El amor es, bueno, algo que puede durar mucho, que la pasamos bien y nos separamos bien y está todo contentos. Pero la verdad es que ninguno sale entero, ¿sí? Y ese fracaso duele y hace daño. Lo mejor que le puede pasar a veces a un noviazgo es que se rompa, porque hay que evitar el dolor. Novios es una cosa, concubinos es otra y matrimonio es otra. Es así de simple, es básico, aunque hoy parece que todo está un poquito mezclado. Y unido con esto, vale mencionar que Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Mailín, su concubina, entiendo, se van a casar el 19 de octubre en la provincia de Buenos Aires con la presencia de unos 350 invitados entre familiares y amigos. Así trasciende la noticia. Larreta estuvo casado como 20 años con una mujer que se llama Bárbara Díez de Tejada Benítez. Estuvo casado entre el 2000 y el 2020, casado por iglesia, claramente. Y hace un par de años que está, o por lo menos se supo que está, con esta mujer ahora, Milagros Mailín. Creo que trabajaba en algún área del gobierno de la ciudad de de Buenos Aires, secretaria de Bienestar Integral en el gobierno porteño cuando Larreta era jefe de gobierno. Pero bueno, en medio de toda esta nota, simplemente voy a buscar este pequeño dato, pequeño, menor parece. El tema es que los novios que van a formalizar una ceremonia religiosa, o sea, habrá una celebración religiosa y una ceremonia civil, todo en el mismo lugar, un salón, una casa de fiestas, que los novios van a contar con la presencia de sacerdotes amigos que les brindaron acompañamiento espiritual a lo largo de todo su vínculo. Hasta ahí. El tema es que solamente intuyo que entre este hombre de 58 y esta mujer de 38 puede haber la intención de una bendición de alianzas, cosa que es algo bastante extendido, que es algo que no se puede. En el caso particular de Horacio Rodríguez Larreta, él está casado para la iglesia y ese vínculo no se destruye salvo por la muerte. Entonces, bueno, para echar un poquito de claridad sobre esto, las alianzas no se pueden bendecir porque las alianzas, fuera de la situación concreta de un verdadero matrimonio, representan un matrimonio. Hay alguna gente que yo por lo menos no lo he podido determinar y en otros casos sí. Hay esta mujer, Wanda Nara y Mauro Icardi, tuvieron una ceremonia en el Palacio Sanssouci, en San Fernando, en el 2014, y hubo intención de que se bendijeran los anillos de una ceremonia que, por supuesto, no tenía nada de religioso. Pero yo recuerdo haber intervenido con autoridades del obispado para que esto no se produzca. Entiendo que no pasó, finalmente. Después está Jessica Sirio con Martín Insaurralde, ya después del escándalo. Ya ni se sabe dónde está cada uno, pero en ese mismo año, creo, 2014, hicieron una puesta en escena en Ezeiza, donde también parecía que había una unión, parece que había un sacerdote por ahí. Diego Santilli, por ejemplo, y la ex modelo Analía Mayorana, en noviembre del 14, también 2014, en Tigre, ahí había un sacerdote medio familiar que bendijo los anillos. Luli Fernández es una modelo que se unió en Lezama en el 2015 con Cristian Cunio Olivarona y también con una puesta en escena de esta clase. Araceli González y Fabián Macei en diciembre del 2013 en Cañuelas. Me queda un poco de dudas con Diego Corol y su mujer Romina Ricle en Puerto Madero. Pero me parece que también hubo un sacerdote implicado. Digo implicado porque la palabra es esa, implicado en algo que no corresponde, que es la bendición de las alianzas, porque es una mentira. El matrimonio, en cuanto a que es un pacto libre de amor entre dos personas, entre un hombre y una mujer, es uno, indisoluble e irrevocable. Es una verdad mantenida en el tiempo y de la que da claro testimonio la Biblia. El hacerse una sola carne, tal como dice el libro del Génesis, es una expresión de aquella época para hablar de lo que hoy llamamos la indisolubilidad del amor conyugal. El mismo Cristo rechaza la separación o divorcio, de hecho, cuando se le pregunta sobre la posible licitud de la ruptura conyugal. Él dice que no es lícito, que al principio no fue así. Vale decir que desde los orígenes humanos, Dios ni quiso ni quiere la ruptura de la relación esponsal entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿por qué no se podrían bendecir los anillos? Porque los anillos son, digamos, una expresión de esa alianza indisoluble entre un hombre y una mujer con Dios de por medio. Un reconocimiento y aceptación de la irregularidad en la cual viven los que están juntados de esta manera es eso, la bendición de las alianzas. Habida cuenta de que no se bendice una casa en cuanto a casa, sino en función de quienes la van a habitar. O un auto no se bendice porque es un auto, sino por la relación con ese objeto que tendrán las personas que lo usen. Del mismo modo, no se bendicen las alianzas en cuanto a alianzas, el objeto, sino en función de lo que las alianzas manifiestan y simbolizan, la unión y el amor entre esas personas ante Dios. ¿No? De eso se trata. Lo que se bendice no son los anillos como cosa material, el metal o el oro, sino la vinculación de amor entre ese hombre y esa mujer. Y porque ningún sacerdote podría bendecir una tapera o un auto destinado al desguace para que vaya, o sea, a demolerse algo que está semidestruido o para que se transforme en chatarra lo que ya está bastante cerca de serlo. Si hay algo que no se ajusta a la realidad, uno está de alguna manera bendiciendo una puesta en escena, una foto, una falsedad. Entonces, ¿va a pasar eso con Rodríguez Larreta? Y no sé, la verdad que no lo sé, simplemente esto es un pensamiento en voz alta. Puede ser que suceda, ¿sí? Porque ha pasado con personas así públicas, porque esta cosa que se dice de que hay sacerdotes amigos que los han acompañado en este proceso, bueno, puede ser que vayan a una ceremonia civil, digamos, dentro de la civilidad, la gente un poco hace lo que quiere, pero en cuanto a lo religioso, los sacerdotes amigos que pudieran acompañar o avalar esta, digamos, puesta en escena, este teatro en torno a darle cierta religiosidad a esta unión entre Rodríguez Larreta y Maylin, bueno, serán cómplices de eso. Y si hay uno que oficia y bendice, está mal, ¿no? Está literalmente mal. Habrá que estar atentos. Una de las cosas que ha pasado con este tipo de situaciones, con estos famosos que he mencionado, es que se han cuidado algunos muchísimo de que no trasciendan las fotos, de que no trasciendan los videos. En algunos casos estos famosos tienen la posibilidad de organizar una fiesta con mucha seguridad y en donde evitan que las personas entren con celular para que nadie vaya a tener fotos o videos de lo que allí suceda. En algunos casos es porque ya tienen comercializadas las fotografías por alguna revista de moda, está claro, pero en muchos casos es porque todos estos que yo mencionaba ha sido difícil encontrar una imagen concreta de lo que sucedió. Y alguna duda, y bueno, porque seguramente hay algo para ocultar. Simplemente un anticipo. Las alianzas no se bendicen. De la misma manera que no se puede bendecir una unión, digamos, con marco religioso entre un hombre y un perro o entre dos mujeres.
Palabras claras, cosas posibles.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Thank you. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Quiero agradecer a las personas que están colaborando, están haciendo su parte para que estos mensajes, estas reflexiones, para que lo que hacemos aquí en Cosas Posibles perdure, utilizando el camino de Mercado Pago a través del alias cosas.posibles.mp. Muchos entienden que es importante hablar de ciertas cosas que no siempre se hablan, que no siempre se muestran, y es un poco lo que nos proponemos aquí. No es poco el trabajo para llevar un poco de claridad en esto. Así que insisto que aquellos que utilizan Mercado Pago para el sostenimiento, el apoyo, esta muestra de acompañamiento se haga concreta. cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias a todos. Se ha dado a conocer una denuncia por parte del gobierno de la Municipalidad de San Isidro que involucra a distintos funcionarios del área de salud de la gestión anterior, la que encabezaba Gustavo Posse. En concreto, se trata de que había una empresa que proveía viandas para los hospitales y para, en parte, el personal del área de salud. Entregaba una cantidad de viandas, pero facturaba mucho más. Esto, hablando en números, estaría rondando, según lo que ha trascendido, en los 262 millones de pesos. Bueno, en concreto, se aprobaba el pago de facturas con un detalle de una cantidad de menúes y de alimentos que superaba la cantidad de pacientes y empleados. Se habla de que la municipalidad pagaba por algo que recibía mucho menos. El caso está en manos del fiscal Alejandro Musso y la jueza de garantías Andrea Rodríguez Mentasti. En concreto, entre enero y diciembre del 2023 se habrían librado 24 órdenes de pago desde la Secretaría de Hacienda y Finanzas a favor de la firma Gourmet Factory de Felipe Alberto Boutureira por la provisión de alimentos para el Hospital Materno Infantil y el Hospital Ciudad de Boulogne, además de personal autorizado de la Secretaría de Salud Pública. El actual subsecretario administrativo de Salud se llama Ignacio Jorge Videla y fue quien descubrió esta inconsistencia entre las viandas recibidas y distribuidas entre y lo que se citaba como entregado, o sea, la realidad frente a un papel que decía otra cifra. El funcionario citó a Andrea Marcela Alfieri, directora administrativa del materno infantil, y esta mujer dijo que, por orden de la gestión anterior, su área ya no tenía a cargo el control de los remitos y que los mismos iban directamente a la dirección médica del hospital. Bueno, hay un detalle que ha trascendido sobre la cantidad de viandas o de menúes. La cifra ronda los 128.000 menúes. Entonces, como evidentemente la empresa proveedora se enteró de este trabajo de revisión interna, en abril presentó una nota a la municipalidad y dijo que no había irregularidades, pero por lo pronto el gobierno que encabeza Ramón Lanús, el intendente de San Isidro, lo que hizo fue frenar los pagos, cancelar el contrato, digamos, rescindir el contrato, y proceder a iniciar una investigación que termina en esta denuncia. Uno de los datos curiosos realmente es que el gobierno local sostiene que tras esta investigación interna, evidentemente la empresa empezó tal vez a facturar lo que entregaba y no más, en enero y febrero de este año, la empresa facturó una cantidad menor de menúes que en todo 2023. ¿No? Eso es tal vez la cifra o el dato de todo el caso más sorprendente. Bueno, en concreto se mencionan personas que son para algunos conocidas. La denuncia incluye a Juan Aníbal Biallo, el ex secretario de Salud Pública y que es actualmente concejal, a Laura Eleonora Biallo, directora asociada del Hospital Materno Infantil, Pedro Mariano Olaciregui, director de Recursos y Evaluación del Gasto de la Secretaría de Salud Pública, a Guillermo Juan Darcy, un oncólogo que yo he hablado en más de una oportunidad por su tarea específica, que fue director un tiempo en el Hospital Ciudad de Boulogne, Lucía Elizabeth Amado, directora asociada del Hospital Ciudad de Boulogne, Dora Beatriz González, Alfonso Domingo Estaño, Eduardo Adrián Lagrotería, Marcelo René Suárez y Felipe Alberto Boutureira, que es el que encabezaba o dueño de la empresa proveedora Gourmet Factory, que ya la eliminaron de la lista de proveedores de la municipalidad. Esto muy rápidamente es el caso y veremos en qué termina. Por lo pronto, lo que corresponde es investigar, ver, comprobar. Aparentemente, parte de la dificultad está en que la cantidad de gente internada en este periodo 2023 se puede determinar. ¿Cuántos estuvieron internados, cuántos menúes, cuántas viandas se entregaron y cuántas se facturaron? Así que no es tampoco tan difícil, aparentemente. Y de ahí salta, ¿no? Son 262 millones de pesos. Siempre cualquier número que sea robar es mucho, ¿no? Cualquiera. Toda una estrategia. Así que veremos en qué termina esto, que es otra pieza más en lo que el gobierno actual del municipio de San Isidro está llevando a cabo, ¿no? Ya ha pasado, ya se ha mencionado el tema de no sé, los gastos que había en remises para llevar papelería de una punta a otra, de una oficina a otra, de las compras en otras áreas, de los vehículos de seguridad, las patrullas. Así que bueno, todo esto, mientras los vecinos en no pocos casos están pidiendo, bueno, algunas soluciones, algunas cosas que vienen pasando en el último tiempo en el espacio público. Pero bueno, todas las cosas son importantes. Esto es cortar con esta sobrefacturación. Tal vez no es tan difícil porque tal vez no están las personas que facilitaban que esto sucediera. Pero indudablemente hay que resolver lo que pasó y que pague el que tenga que pagar.
Cosas posibles.
Lo que queda de este día, 12 de junio, refiere al Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En 1665, los ingleses rebautizan a New Amsterdam con su actual nombre, el de New York. No Nueva York, como se dice y se escribe y mucho. La ciudad se llama New York, ¿sí? Así que si uno no tiene familiaridad con el inglés, no hay problema, pero el nombre del lugar se llama New York, que a uno le salga más o menos por ahí suficiente, pero definitivamente no es Nueva York. De la misma manera que el país es Estados Unidos de América, si uno dice Estados Unidos puede estar refiriéndose a otro lado. En 1865, Marcos Paz, presidente de la Confederación Argentina, asume el poder ejecutivo en ausencia de Mitre, Bartolomé Mitre, que pasa a desempeñar el cargo de general en jefe del ejército aliado. En 1880 se funda la Cruz Roja Argentina por parte del notable médico y legislador sanjuanino Guillermo Rawson. En 1926 nace en Rufino, en Santa Fe, el famoso arquero de fútbol Amadeo Carrizo. En 1929 nace en Frankfurt Annelies Marie Frank Hollander, Ana Frank, a la que uno conoce como Ana Frank, la famosa víctima del nazismo, que murió de tifus cuando tenía solo 15 años, mientras estaba en un campo de concentración. En 1929, también el mismo día, el mismo año, se estrena la primera película sonora en Buenos Aires. Es La Divina Dama, de Frank Lloyd, y esto pasó en el cine Grand Splendid. En 1935 se firma el alto al fuego en la Guerra del Chaco. En 1941 nace en Massachusetts, en Estados Unidos de América, el pianista y compositor de jazz Chick Corea, Armando Anthony Corea. En 1947 nace en Buenos Aires Marcelo Araujo, famoso periodista deportivo, relator de fútbol, su nombre verdadero Lázaro Jaime Silverman. En 1956 el general Juan José Valle, que se sublevó contra el gobierno provisional argentino del general Aramburu, es fusilado tras ser capturado. En 1964, por cargos de conspiración y sabotaje al Estado, la justicia condena al abogado y militante comunista Nelson Mandela. Lo condena a cadena perpetua, pero sería liberado en 1990. Hoy es el cumpleaños del actor argentino Damián de Santo. 1971, nace en Buenos Aires la tenista Florencia Labat. En el 74 Perón daba su último discurso en el balcón de la Casa de Gobierno. En 1987, Jean Bedel Bokassa, emperador centroamericano, es condenado a muerte por asesinato múltiple, detención ilegal, secuestro y malversación de fondos públicos. Si fuera por esto último, la verdad que tendría que haber un montón de condenados, ¿no? Y no solamente en África. En 1993, Juan Pablo II inicia en Sevilla su cuarta visita a España y rinde homenaje a la gesta evangelizadora de España en América. En el 2003 muere a los 87 años el actor estadounidense Gregory Peck. Yo la única película en la que siempre lo tengo muy presente a Gregory Peck es en Moby Dick. Y son muchísimas, pero bueno, lo tengo asociado seguramente porque la historia de Moby Dick me atrapó siendo niño. En el año 2008 muere el comerciante Ernesto Mata, un vecino de San Isidro, que el día anterior había sido víctima de delincuentes que habían entrado en su casa, que lo interceptan cuando está llegando con su esposa, ahí estaban sus hijas, y dentro de la casa, no sé, no me acuerdo exactamente el detalle, pero parece que se llegó a llamar a la policía se acercó, uno de los delincuentes se hizo pasar como parte de la casa, no le creyeron, hubo un tiroteo, y en ese tiroteo se tomó a una de las hijas como rehén, como escudo. Bueno, en definitiva lo que sucedió es que murieron tres de los delincuentes y Ernesto Mata terminó herido y murió justamente el 12 de junio del 2008. Curiosamente, el día del vecino, ¿no? Un vecino de Martínez. Digo, para los que andamos por la zona. En el año 2012 muere a los 53 años Adrián Otero, el cantante, ex integrante de la banda Memphis La Blusera, muere en un accidente de tránsito, no me acuerdo exactamente en dónde, creo que por la zona de Mendoza, San Juan, pero bueno, fue un accidente, o por lo menos un incidente. Por ahí salieron cuando murió las condolencias de la masonería argentina, y ahí me di cuenta, buscando un poco de información, que el hombre no era solo un simpatizante, era una parte, digamos, activa de la masonería en Buenos Aires. Unas 20 asociaciones norteamericanas de bioética, de ética médica y de médicos de ética cristiana y judía han lanzado esta declaración, doctores que protegen a los niños, pidiendo a las entidades médicas del país que, como se ha hecho ya en otros países, detengan las prácticas de la ideología de género que dañan y mutilan a los menores. Es una noticia que ha corrido realmente mucho por muchos lados. Hay mucha gente que se ha sentido muy entusiasmada con esta declaración que, bueno, ojalá se vaya sumando con más y más digamos apoyos, ¿no? Sobre todo desde el mundo de la medicina. Hemos hablado más de una vez sobre las consecuencias de la hormonización de los lugares en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, de lo que han hecho los diferentes gobernantes en el último tiempo con respecto a esto y las consecuencias que tiene para la salud. Y ahora, hace unos días que se está hablando y mucho sobre una declaración de posibles efectos adversos, lo de posibles, no sé por qué la redacción, tanto físicos como mentales en los tratamientos que propone la ideología de género para los jóvenes en especial, ¿no? Esto de la hormonización y de, digamos, la aceptación por parte de algunos de que uno puede nacer en el cuerpo equivocado, ¿no? Eso se decía hace mucho, ahora no tanto, pero bueno, ahora los profesionales de la salud, pediatras, psicoterapeutas, científicos, otros profesionales en Estados Unidos de América, han dado esta declaración y es algo alentador para muchos. Por supuesto que para muchos otros no es ninguna novedad. Algunas cosas que salen surgen como importantes de esta declaración. Los firmantes médicos enfatizan que el sexo es una característica biológica y dimórfica determinada por la genética, que estas diferencias son fundamentales para una medicina adecuada y para el desarrollo de políticas públicas sólidas. Se critica la idea de que los niños puedan nacer en el cuerpo equivocado y argumenta que los tratamientos actuales, como bloqueadores de la pubertad, hormonas y cirugías, dañan los cuerpos sanos en lugar de respetar la realidad biológica. Se indica que la mayoría de los niños y adolescentes que sienten incongruencia con su sexo biológico superan esto durante el desarrollo normal de la pubertad sin necesidad de intervención médica. La declaración cuestiona los protocolos basados en las guías de la Asociación Profesional de Salud Transgénero, señalando que los estudios que sustentan estas guías tienen serias deficiencias metodológicas y no demuestran una mejora significativa a largo plazo en el bienestar psicológico. Se subrayan también los riesgos asociados con los términos hormonales y quirúrgicos, incluidos problemas de salud graves como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Sí, aquí hemos mencionado muchas veces esto, ¿no? Las consecuencias que tienen la hormonización, porque favorece la aparición de diabetes, enfermedades cardiovasculares, un montón de alteraciones que están atadas literalmente a estas hormonas que se suministran, ¿no? Por un lado, activar lo que representa al sexo opuesto y por otro lado limitar a la naturaleza del propio sexo. La declaración se alinea con las recientes normativas de países europeos como Inglaterra, Suecia y Finlandia, donde se ha reconocido que los enfoques sociales, hormonales y quirúrgicos pueden ser más perjudiciales que beneficiosos para niños y adolescentes con disforia de género. Insisto que es muy alentador y que hay mucha gente que se ha sentido motivada por esta declaración pública. Es algo, dentro de todo, valiente en algún punto, porque bien se sabe que se ha extendido y mucho, incluso en asociaciones profesionales médicas, esta mirada. Y de hecho, bueno, los que terminan dando estos tratamientos, más allá de que haya decisiones políticas, son precisamente profesionales de la salud. Así que, digamos, hay mucho de todo esto. En la provincia de Buenos Aires, estos centros o lugares en donde se hacen estos procesos de hormonización, había una cantidad durante el gobierno de Scioli. Ahí fue, creo, la primera vez que esto sucedió, digamos que el Estado empezó a suministrar esto. Después, en el gobierno de María Eugenia Vidal, se incrementaron los lugares en donde se hace esto, incluso con un lugar para los chicos, creo que es el Hospital Sor María Ludovica de la Plata, especialmente para hormonizar niños, y durante el gobierno de Axel Kicillof esto aumentó en la cantidad de lugares en toda la provincia de Buenos Aires. Digamos, es un tema realmente severo, importante, grave, pero que tiene la connivencia del poder político y de no pocos miembros de del mundo de la medicina, ¿no? Y de la psicología. Más allá de leyes, más allá de marcos jurídicos, más demás, pero no se atiende lo que dice la ciencia, y un poco esto es lo que está tratando de hacer esta declaración en Estados Unidos. Ojalá, como algunas cosas que empiezan a pasar en algún lado y se replican en otro, esto, bueno, también tome un poco más de presencia en la Argentina. Indudablemente también esto refiere a gente que quiere trabajar sobre la salud y no sobre el negocio. Muchas de estas cosas que digamos, parecen fruto un poco de la modernidad, que están atadas a la ideología de género, a la fertilización asistida, a la anticoncepción, al aborto, a la eutanasia, todo esto de alguna manera siempre, directa, indirectamente, o sea, mucho más cerca o mucho más lejos, mucho más a la vista o mucho más escondido, está relacionado con un negocio, ¿sí? Siempre hay dinero de por medio, siempre de algún modo está relacionado con un factor de poder y en muchísimos casos, lógicamente, también está la política de por medio, facilitando que estos negocios, perversiones y pérdidas en la sociedad se vayan potenciando, se vayan incrementando o vayan imponiéndose incluso legalmente.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Y dentro de los temas vinculados a la iglesia, ha circulado y mucho en las redes sociales, en algunos medios, la realización de una misa en la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, en la ciudad de Buenos Aires, en donde ha habido no solamente cánticos en contra del gobierno nacional, sino cánticos como no se vende, la patria no se vende, aplausos en plena consagración, un verdadero escándalo. ¿Y por qué sería un escándalo? Porque, bueno, precisamente hay cosas que merecen respeto más allá de las posturas y más allá de estos personajes que se pretendieron homenajear, ¿no? El caso de esta mujer, Nora Cortiñas, o del hijo de Adolfo Pérez Esquivel y tantos otros que pudieron haber estado allí, incluso de la propia historia de la parroquia que ha tenido protagonismo en torno a los hechos de los detenidos, los vuelos de la muerte, la ESMA, Astiz. Hay una mezcla de elementos. Pero bueno, lo concreto está en que por dentro de la parroquia, que yo personalmente no conozco, he visto algunas cosas que son realmente ofensivas para con el contenido religioso. Independientemente, vuelvo a decir, de las posturas que cada uno tenga con respecto a muchas cosas. Es un lugar sagrado, es un lugar que debe ser respetado, y si ya algunos nos hacen un poco de ruido, algunas canciones más o menos convencionales de la misa, cuanto más esto, que son cantos de barricada, mal en todo sentido, y especialmente puestos en uno de los momentos más importantes de la misa. Realmente es ofensivo. Es bueno que muchos nos escandalicemos con esto. Es bueno que siga corriendo como un escozor por la espalda de muchos. Y lo que sí sería bueno es que las autoridades de la iglesia le pusieran, la iglesia, digamos, del episcopado, le pusiera un poco de coto a este tipo de cosas que son vergonzantes, ofensivas y deliberadamente planeadas para ofender a Cristo. El otro tema que de alguna manera vuelve a ser noticia y también lo han levantado muchos medios es lo referente a las declaraciones del Papa Francisco. Otra vez había utilizado una palabra que parece ser bastante, digamos, un poco procaz, tal vez, es un término cotidiano, parece, para referirse a mariconería. La otra vez había mencionado que hay seminarios con mucha mariconería, el término es frochagine. Y eso fue muy polémico, o por lo menos los medios lo levantaron como polémico, y después apareció un comunicado, una información de que, bueno, no es tan así, y ahora lo vuelve a utilizar. Un encuentro privado del Papa Francisco, en este caso con sacerdotes italianos, El Papa visitó la Pontificia Universidad Salesiana del barrio Montesacro de Roma para hablar con unos 160 sacerdotes de entre 11 y 39 años de ordenación. La versión oficial que ofrecen los medios vaticanos es que el pontífice volvió a abordar la cuestión de la homosexualidad en los seminarios. Según Vatican News, Francisco habló del peligro de las ideologías en la Iglesia y retomó el tema de la admisión en los seminarios de personas con tendencias homosexuales, reiterando la necesidad de acogerlas y acompañarlas en la Iglesia y la indicación prudencial del dicasterio para el clero sobre su admisión en los seminarios. La agencia ANSA menciona que volvió a utilizar el polémico término frocciagine, pero esta vez no para referirse a los seminarios, sino al propio Vaticano. Según la agencia de noticias italiana, Francisco habría alertado de que en el Vaticano se respira un aire de mariconería. El Papa también habría reiterado que si un chico tiene tendencia homosexual es mejor no dejarle entrar en el seminario. Son buenos chicos, parece textual, pero con esta tendencia es mejor no hacerlo.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto continúa, como siempre. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.